Puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Gracias por ese saludo, Yael. En una semana muy importante para nosotros. Hemos estado en Tierra Santa, hemos hecho La Linterna en directo desde Jerusalén, hemos recorrido casi Israel de punta a punta. Hemos estado en ese límite de la franja de Gaza y en gran medida todo ello lo hemos conseguido gracias a tu padre. Así que gracias, un ejercicio periodístico de primera y de verdad que muy cansados, pero las hemos gozado. Gracias, Yael. Personaje de esta semana y al parecer de los próximos días, Carles Puigdemont. Sí, el prófugo. Mira que plasta el tío. Vuelve a hacerse el importante, el socio clave, como que solo él puede hacer mear sangre a su sanchidad. La verdad es que a su sanchidad le da exactamente lo mismo. Una primera consideración. Vamos a ver, Puigdemont. ¿No dijiste en su día que si no resultabas elegido molt honorable otra vez, dejarías la política? Claro, luego ganó Salvadorilla. Y yo me pregunto, ¿Por qué no te has ido? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no te piras? Tan creído, tan magnánimo y tan honorable se lo cree uno. En ese sentido, mira, varias claves. Uno, si Puigdemont es tan valiente, tan poderoso, tan Cataluña llora, entrégate. Oye, los demás se comieron el marrón hasta que Pedro Sánchez les indultó, dicho sea de paso. Entrégate. Cruzar la frontera, en vez de ir a Perpiñán, vas un poquito más allá, te vas a la primera comisaría o a la primera casa cuartel de la Guardia Civil. ¿A que no hay? Dos, quien le ha investido de Napoleón, como si fuera un chiste de un manicomio, el que le ha investido de personaje es Pedro Sánchez. No lo olvidemos, ¿eh? El mismísimo presidente del gobierno es el que le ha puesto las medallas y condecoraciones. Tres, sobre la consulta a la militancia de Junts. Vamos, anda. Otro, como Pablo Iglesias. A mí esto me recuerda a la consulta aquella sobre el casoplón de Galapagar. ¿Te acuerdas? Montaron un paripé ridículo, patético, preguntando a la militancia de Podemos si se podían ir a vivir a Galapagar. Te lo juro. Por supuesto salió que sí. El quid de la cuestión. Cuatro, ¿Puigdemont romperá solemnemente con Sánchez? Lo dudo. Pura boquilla. Para marcar barretina frente a los nuevos estos ultras que están saliendo por ahí por Cataluña. Cinco. Y si dice que rompe, ¿qué pasa? A Pedro Sánchez, seamos sinceros, se la repanfinfla. Total, puede seguir perfectamente en el Congreso sin hacer absolutamente nada. Bueno, y queda Otegi y el PNV y Esquerra, las cenizas de Sumar y, como digo, un penoso Pablo Iglesias. Claro, con toda esta panda que puede salir mal. Sobre la guerra de Ucrania, lo contamos anoche y ojito, Lituania denuncia la violación de su espacio aéreo por dos aviones rusos procedentes de, y esto es importante, Kaliningrado. La OTAN responde, desplegó de inmediato dos cazas Eurofighter, dos cazas españoles. La nota de Lituania dice, aviones militares rusos entraron brevemente en el espacio aéreo lituano. Nuestras fuerzas actuaron con rapidez con aviones de patrulla de la OTAN. Claro, cuando Lituania dice nuestras fuerzas son esos aviones españoles. Y esto es importante, ¿eh? Y no es broma. Es una provocación más. Y Lituania está ahí al lado. No deberíamos olvidarlo. Y mi postdata. Cambio radicalmente de tercio, pero en una semana en la que hablamos tanto de arte, de robos, la policía ha encontrado en Madrid el Picasso, digamos, desaparecido para la exposición aquella de Granada. La obra Naturaleza muerta con guitarra no llegó a salir de Madrid el pasado 3 de octubre, cuando iba a ser trasladado a esa exposición. La verdad es que entre el robo patético en el Museo del Louvre, entre la movida con este Picasso desaparecido y encontrado, otra vez el arte y los tesoros vuelven a la actualidad como piezas de interés para los malos. Y no son historias de una serie o una peli, ¿eh? Los que tienen, sin duda, una serie como protagonistas son esos policías o guardias civiles de las brigadas científicas, esos equipos de delitos contra el patrimonio o bienes culturales. Esta gente sí que tienen una peli.
Expósito.
La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este viernes 24 de octubre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Alemania acepta debatir con España el reconocimiento del catalán como lengua cooficial en la Unión Europea.
Ambos países acuerdan avanzar hacia la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego. La decisión llega justo después de que Junts amagara con retirar su apoyo al gobierno si no cumple con sus compromisos. Conviene recordar que para el Ministerio de Asuntos Exteriores este tema es el tema fundamental. Así no va.
La Audiencia Nacional investiga a la dirección de Sidenor por vender acero a una empresa de armamento israelí.
Le acusa de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o genocidio. El juez considera que los investigados actuaron sabiendo que ese material iba a ser utilizado para fabricar armamento en Israel. Tendrán que declarar el 12 de noviembre.
España alcanza un nuevo récord con casi 22,4 millones de ocupados según la EPA del tercer trimestre.
Sí, pero hay un pero. En cuanto al paro, hay 60.000 desempleados más. La tasa se sitúa en el 10,45% y seguimos líderes de Europa. También en paro juvenil, el número de jóvenes menores de 25 años sin trabajo supera el 25%.
Iberdrola, Endesa y Naturgy informan al gobierno de su disposición a alargar la vida útil de la central de Almaraz.
Han enviado una carta al ministerio para que la planta continúe con su actividad más allá de 2027, cuando estaba fijado el comienzo de su cierre. El gobierno dice que en ese escrito las eléctricas no avanzan ningún tipo de actuación y mantiene sus líneas rojas.
El Supremo rechaza por el momento requerir los movimientos de efectivo del PSOE como pedía el PP.
Solicitaba el detalle de entradas y salidas en la caja del partido desde 2017. El juez no descarta hacerlo en un futuro, pero prefiere escuchar antes las declaraciones del exgerente del partido y una trabajadora el próximo miércoles, la que tenía tanto dinero en efectivo en el cajón.
Los consejeros de Sanidad del PP abandonan la interterritorial en plena crisis por los cribados del cáncer.
Se han levantado pocos minutos después de comenzar la reunión. Los populares denuncian una utilización partidaria y sectaria de este órgano. La ministra Mónica García habla de irresponsabilidad y deslealtad.
Estados Unidos mata a 6 personas en un ataque a una narcolancha en el Caribe.
Según el Departamento de Guerra, se ha producido en aguas internacionales y la embarcación estaba operada por el tren de Aragua. En menos de 2 meses, 38 personas, presuntos narcos, habrían muerto en este tipo de ataques.
En 15 años, 1 de cada 3 personas tendrá más de 65 años en España.
Ojo, hay que pagar esas pensiones, ¿eh? Ahora mismo hay casi 10 millones de españoles con esta edad. Un informe del CSIC apunta a que la nueva vejez será femenina. Las mujeres duplican a los hombres entre 80 y 85 años. La esperanza de vida en España es de 83. Y nos quedan los deportes.
Fin de semana del Clásico. El domingo Real Madrid y Barcelona se enfrentan en el Bernabéu. Rafinha es baja. En el Real Madrid tampoco van a estar ni Carvajal ni Hausen. A las 9 empieza la jornada de Liga con el Real Sociedad Sevilla. Y acaba de empezar la ida de las semifinales de la Liga de las Naciones Femenina España-Suecia.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Gonzalo Zavalla.
La península atraviesa un frente que está dejando cielos cubiertos en gran parte de la mitad norte del país. Así afrontamos un fin de semana que poco a poco va a ir generalizando los cielos grises y llevando la lluvia al sistema central Extremadura o Castilla y León. De cara al domingo, las precipitaciones se van a ir trasladando hacia el sur y este del país y en cuanto a las temperaturas, las máximas se van a registrar en Andalucía, donde manejarán valores cercanos a los 26 grados y las mínimas en el norte de Castilla y León, donde nos moveremos cerca de los 2 grados de madrugada.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Te contamos una cosita más. El ministro de Presidencia, Justicia, Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha mantenido hoy un encuentro en el Vaticano con el secretario de Estado Pietro Parolin. En esta reunión entre España y la Santa Sede se han puesto sobre la mesa temas de interés para ambos como el drama de las migraciones, los abusos o el futuro del Valle de los Caídos. Vaya agenda. Eva Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Sí, el encuentro ha tenido lugar esta misma tarde y según el comunicado del gobierno ha sido una larga reunión de trabajo de casi 2 horas con el secretario de Estado, el cardenal Parolin, en la que también estuvo presente la embajadora de España, Isabel Celá. En el encuentro han tratado efectivamente diversos asuntos de interés en las relaciones entre la Iglesia Católica y el Estado, y la reunión, añade el escueto comunicado, ha sido cordial y constructiva. Lógicamente, entre estos temas de interés conjunto habrá estado la cuestión migratoria, los próximos pasos previstos en el Valle de los Caídos y la gestión del plan de reparación a las víctimas de abusos. Asuntos todos ellos que implican decisiones de alto nivel entre 2 estados. De ahí que la reunión haya tenido lugar en la Secretaría de Estado de la Santa Sede, que no acostumbra, por cierto, informar sobre estas citas, a no ser que haya que desmentir o aclarar alguna información errónea.
El foco en los premios Princesa de Asturias.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Acaba de finalizar la ceremonia de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Siguiendo el acto, nuestro compañero Pedro Rivero de COPE Asturias. ¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. ¿Cómo ha ido la cosa?
Muy buenas, Ángel. Pues como siempre, un acto cargado de respeto y de emoción, que es lo que suele suceder, ¿no?, en estos premios Princesa de Asturias. Y como dices, pues ha terminado ya hace unos minutos, ya se va quedando vacío este Teatro Campo Amor de Oviedo. Y bueno, la ceremonia ha terminado pues eso, hace unos minutos, y ahora el ajetreo de los premios vuelve a donde ha estado durante toda la mañana, en el Hotel de la Reconquista en Oviedo. Unas 1.200 personas se van a dar cita allí con un cóctel que cerrará un día, como siempre, Ángel, muy especial en Oviedo y en toda Asturias, porque por unos minutos nos sentimos en la capital, ya no solo de Asturias ni de España, del mundo entero.
No me extraña. Son los 7 premios presididos por Leonor, quien se estrenó en 2019 con 13 añitos. Desde entonces ha ido asumiendo cada vez un papel más destacado. Quizá por eso tengamos que leer entre líneas esta parte del discurso de su padre, el rey.
Con la intención firme de mantenerme vinculado a los premios, a la Fundación y a Asturias, una tierra querida de la que no puedo concebir, y menos la reina, estar lejos. Es tanto el afecto que recibimos, son tantos los recuerdos y vivencias que veo difícil corresponder justamente. Pero ya saben en la propia Fundación, y lo sabe Leonor, que presente o no, estaré siempre.
Interesantes, Pedro, estas palabras. No sé cómo se han interpretado allí.
Pues ya es algo que se llevaba rondando mucho tiempo, Ángel. ¿Cuándo será la primera vez que veamos a la princesa Leonor ser la encargada de presentar, de liderar unos premios princesa en solitario? Y como bien dices, estas palabras del rey, de Felipe VI, pues se han interpretado como que podría ser la última ceremonia en la que veamos en el escenario a padre e hija, y que a partir del año que viene sea Leonor la encargada de llevarlo todo y tener el protagonismo.
Precisamente. ¿Qué nos dices de las palabras de Leonor?
Pues bueno, es que ha sido el discurso de más peso, yo creo, de todos los que ha dado. Ha durado, de hecho, más que el de su padre. Como decías antes, yo creo que se nota, ¿no?, la sinceridad en su tono y en sus palabras. En varios momentos, por ejemplo, ha hablado en nombre de los jóvenes, en nombre de su generación, a la que, por supuesto, ella no es ajena, por supuesto. Y además, ha querido la princesa felicitar a los premiados de una manera epistolar.
Os invito a que asistáis a este envío postal de viva voz, a esta comunicación que evoca el papel y el bolígrafo entre los premiados y yo. Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer, tengo la sensación de que una carta permite pararse, profundizar y pensar más.
Bueno, pues así de sincero y de natural ha ido felicitando uno a uno a todos los premiados, también a Marie-Claire King, que es la genetista estadounidense, premio Princesa de la Investigación Técnica y Científica, que por cierto no ha podido estar en la ceremonia, no ha podido recoger el premio porque ha sufrido una indisposición a primera hora de la mañana y no ha podido estar en los actos de este viernes. Sí ha estado el premio de las letras, Eduardo Mendoza. Como te comentaba a las 7, Ángel, su discurso ha sido, yo creo, uno de los que más risas ha desatado en estos premios Princesa, y es que no ha faltado su humor inteligente.
Y se me acaba con esto el tiempo. Hace ahora un año justo, en este mismo lugar, mi amigo Joan Manuel Serrat acabó su intervención cantando una hermosa canción. Como seguramente ustedes preferirán que yo no lo haga, solo me queda expresar una vez más, sinceramente conmovido, mi gratitud.
Qué bueno, qué bonito. Oye, mañana continúa. La princesa de Asturias pronunciará otro discurso en solitario en Valdesoto, en ese reconocimiento como pueblo ejemplar.
Y así es la primera vez que hablará solo ella, es la primera vez en esta visita al pueblo ejemplar en la que no intervendrá el rey Felipe VI. Así que, como vemos, Ángel, todo apunta, ¿no?, a un cambio de era en los premios Princesa de Asturias, cada vez con mayor protagonismo para la princesa Leonor, algo que, por cierto, se celebra aquí en Asturias porque siempre gusta mucho ver que esa princesa Leonor vaya ganando protagonismo en los premios.
Pedro Rivero, compañero de COPE Oviedo, gracias. Cuídate.
Un abrazo, Ángel.
Chao, Pedro. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. María Jesús Montero. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué te ríes?
Nada, como has dicho, María Jesús Montero. Claro, siempre te ha gustado mucho escucharla.
Sí,
pues
claro.
Es vicepresidenta del gobierno, ministra de Hacienda también. Y es muy optimista. Dice que va a presentar el proyecto de presupuestos para 2026. Quiere aprobarlos porque quiere dar continuidad a sus políticas económicas.
Sí, va a haber presupuestos presentados por el gobierno. Ya si los presupuestos pueden definitivamente ver la luz, pues será una cuestión de diálogo, de trabajo y también de voluntad por parte del resto de grupos políticos con los que el gobierno habitualmente establece sus alianzas. Pero están muy avanzados.
Vale. Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.
Vamos un poco a peor. Sí, Estados Unidos ha intensificado los ataques contra presuntos narcotraficantes en el Caribe y en el Pacífico. Y ante esta situación, Maduro lanza un mensaje de paz.
Not war, not war, not war. Yes, peace, yes, peace. Yes, peace, forever, forever, forever. Peace forever.
Ya lo decía Mafalda, el mundo se va a la mierda. Pero literal, la policía ha dado detalles sobre el secuestro de una mujer y sus dos hijos secuestrados dentro de un coche en Málaga durante días. Un horror.
Eso es, llevaban casi dos semanas viviendo en un vehículo. Ella, además amenazada por su expareja, condujo más de 2.000 kilómetros, vivían rodeados de basura, comían a base de pan y galletas que el hombre, que ya está detenido, compraba en gasolineras.
Gracias a que la mujer en un momento determinado comunica con una persona de su entorno mediante un mensaje, le dice literalmente: habla con la policía, no se lo cuentes a nadie más, la policía es la única que puede salvarme. Cuando lo recibimos, nos permite trabajar con el rigor y la discreción que requiere un caso como este, que era extremadamente delicado.
Mira, este es el instante en el que ha despegado el cohete Falcon 9 de SpaceX.
5, 4, 3, 2, 1.
Y ya está en el espacio. Después de ese momento, es el proyecto espacial más ambicioso de la historia de España. Es un satélite español que contribuirá a reforzar la seguridad de nuestras comunicaciones durante los próximos 15 años.
Y el sonido musical, Karol G.
¡Qué lo que estamos a rular! ¡Y empezó el verano! ¡Fuego!
No me mires así, que las he escuchado muchas veces.
Sí, pero ha empezado así como...
Sí.
Borracha.
Sí, además hablando de verano, cuando casi estamos ya en invierno, ¿no? Ah,
está, tiene su punto esto, ¿eh?
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido?
En realidad la noticia es Bad Bunny, pero como no tengo narices a ponértelo, pues te he puesto a Karol G.
Correcto.
Que es la segunda triunfadora.
Gracias.
De la noche, porque han sido los grandes protagonistas de los Latin Billboard que se han entregado hace solo unas horas. De hecho, el puertorriqueño se ha consagrado como artista del siglo, ha ganado 11 premios.
A moverte.
Karol G se ha ido con 6.
Y aunque es hermosa, ey, no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero
la letra es profunda.
Es maravillosa. Después de escuchar a Mendoza hace unos minutos recogiendo el Princesa Asturias de las letras, sí, ahora vamos con Karol G.
Estaré bailando hasta conmigo. No como amigos, ey, que hubiera sido. Ay, si antes te hubiera conocido.
Gracias, Nekari, adiós. Adiós.
Seguramente estarás bailando hasta conmigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
¿Te imaginas convertirte en el campeón de oratoria de España? ¿Subcampeón de oratoria del mundo? Bueno, pues Rodrigo Sánchez Bleda Urbiola, 23 años, lo ha conseguido gracias al Campeonato Mundial de Oratoria. Esto es debatible.
Sí que sí una cosa, que el camino sigue. Por eso les voy a pedir algo, que sigan caminando, no pensando en el lugar al que llegarán, sino disfrutando cada momento, porque solo así podemos mantener la confianza de que aprender y avanzar es...
Este torneo se ha celebrado en Melilla, ha reunido a más de 600 participantes de toda Hispanoamérica, entre ellos a este madrileño que tiene 4 hermanas, 2 hermanos y una facilidad increíble para hablar y debatir en público. Rodrigo de pequeño quería ser astronauta, mago, pero al final estudió doble grado en Derecho y en Filosofía, Política y Economía. Lo hizo en la Universidad Pontificia Comillas. Ahora oposita a letrado del Consejo de Estado, aunque su vocación era otra.
Uno de mis sueños, no te voy a mentir, es estar en política, pero no porque la política sea un trabajo como tal, sino porque precisamente, o por lo menos originalmente es lo que era, es el sitio desde el que servir a todos. Y eso pues sería un sueño importante, la verdad, para mí. Pero de momento, como no solo de pan vive el hombre, lo que estoy haciendo es ahora mismo opositar.
A Rodrigo lo que realmente le entusiasma es reflexionar, escribir, la poesía, la filosofía y, por supuesto, la oratoria. El arte de hablar en público con elocuencia y de forma clara. Por eso no vamos a desaprovechar los consejos de este subcampeón del mundo de oratoria.
Observar la expresión, observar el lenguaje verbal, el no verbal, la gesticulación con las manos. Hacer este ejercicio de observación ayuda mucho a ver dónde está la naturalidad en la comunicación. Y una vez se haya observado, lo segundo pues es simplemente practicar. Al final, como muchas otras actividades, como montar en bici, por ejemplo, pues hablar en público se aprende practicando. Y cuanto más practica uno, con mejor habilidad lo va haciendo.
Además, nos sugiere un truco antes de enfrentarnos a un auditorio.
A veces, a las personas que están empezando a hablar en público, les ayuda mucho tener algo discreto en la mano, como puede ser un boli, que no es algo que reste mucha elegancia, pero hay gente a la que le ayuda, tener como un ancla a la que agarrarse.
En estos tiempos tan convulsos, en los que la verdad está ausente en la mayoría de los discursos políticos, escuchar a Rodrigo Sánchez Bleda Urbiola, campeón de España de oratoria, con tan solo 23 años, ¿qué quieres que te diga? Nos eleva un poquito el nivel y nos llena de esperanza. Nos damos un paseíto por las redes sociales, llegan muchos comentarios sobre los premios Princesa de Asturias que se han entregado esta misma tarde en Oviedo. Hola Gonzalo, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Por ejemplo, José nos dice: los reyes Felipe y doña Leticia junto a la princesa Leonor e infanta Sofía son recibidos con una gran ovación en el Teatro Campo Amor. Tengo ganas de ver cómo reciben a Sánchez la semana que viene en Valencia. Hay veces que la calle habla sola. Otro oyente dice: no sé qué conclusiones habéis sacado vosotros, pero el discurso del rey sonaba a despedida de los premios. ¿Qué opináis? Y lo dice
que sí,
porque
que claro, sonaba eso.
Lo dice porque hay un momento que se ha emocionado y ha dicho que es momento de ir cediéndole este espacio a Leonor como heredera de la corona, como presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. En fin, y también nos dice una oyente: mi momento favorito de la ceremonia ha sido cuando Leonor ha soltado una pequeña broma hacia sus padres y don Felipe no ha podido evitar mirarla, pues como mira un padre a su hija.
Y lo hago porque, aun siendo de la generación Z e hija de una de la X y de un boomer, tengo la sensación... De
la verdad
que...
es que muy bueno, la cara muy que ponía Felipe era enternecedora, ¿eh?
Muy
la verdad
bueno,
que sí.
Muy bueno. Esperamos mensaje, Gonzalo.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter, también estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555, 600-544-555, y también estamos en Instagram, en exposito/cope.
Deportes dentro de 4 minutos. Charlie Sáez, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué nos traes?
Te voy a contar la última hora, por supuesto, del partidazo del domingo, ese clásico entre el Madrid y el Barça, y también te voy a contar cómo va la selección española. Está jugando frente a Suecia las semifinales de la Liga de Naciones, encuentro ida en Málaga, y de momento, Ángel, buenas noticias. España 1, Suecia 0.
Bueno, pues te espero y me haces la previa del domingo, que hay partido de fútbol. ¿Cuál me has dicho que es?
Te cuento todo con mucha chicha. Real Madrid-Barcelona.
Ah, sí, es
verdad. Apúntatelo bien.
Es verdad.
A las 4:15, en el tiempo de juego de la COPE.
Hombre, por supuesto. Gracias.
Hasta ahora.
Hasta ahora, Carlos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
La salud mental sigue siendo un tabú en nuestra sociedad. Como es un tabú, no se habla de ello. Si vas al médico, te dan la baja y otra cosa mariposa. Pero fíjate por dónde. La salud mental es en España la principal preocupación en materia de salud de los ciudadanos.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
Familia, en el Súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas para montar un fiestón. Para empezar, 3x2 en atún albo y 2x1 en esos lonchados ibéricos tan ricos.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios.
¡Mi espalda!
No, acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Mira, este es el sonido de la nueva normalidad en Catarroja frente a una máquina que está retirando escombros de...
¿Te lo vas a perder?
Esto quedó completamente arrasado tras la dana. Tenía un obrador, una panadería y tuvo que cerrarla porque la riada arrasó todo. ¿Cómo ha sido de difícil abrir esto?
Las ayudas que nos han llegado pues no han sido las adecuadas.
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Thank you.
8:30, 7:30 en Canarias.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas frescas, peladas y cortadas Natuber para hostelería.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Evidentemente lo sabe todo el mundo, estamos en fin de semana de Clásico con muchos temas encima de la mesa. Enseguida estamos con la última hora, con lo que ha dicho Lamine Yamal, pero es que a esta hora está jugando la selección española partido de ida de las semis de la Liga de Naciones en Málaga frente a la selección de Suecia. Eso arrancó a las 8. ¿Y cómo le va a España, Teresa Vasallo?
Primer partido de Sonia Bermúdez como entrenadora de la selección, donde ha salido con la novedad de Mapi León tras su ausencia de 3 años. Ahora mismo, minuto 29 en la Rosaleda, España 1, Suecia 0, con un golazo por la escuadra de Alexa Botellas de falta directa. Por cierto, Charlie, Salma Paralello se ha lesionado después de una fea entrada.
8:31, ahora sí vamos con todo lo que tiene que ver con el Madrid-Barça del próximo domingo.
¡Chuta Vinicio! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Lewandowski, que la deja para Rafinha, 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 Rafa, 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 se va, se escora, tira, gol, gol, gol.
El sonido de los goles del Madrid, del Barça, el Madrid, un partido que, como decíamos, tiene muchos temas encima de la mesa y el último tuvo lugar ayer por la noche porque todo el mundo Gil habla de las declaraciones de Lamine Yamal, el 10 del Fútbol Club Barcelona.
Sí, unas declaraciones que se producen durante un contenido audiovisual de la Kings League, donde Lamine Yamal apadrina a un equipo. Sentado enfrente, Ibai Llanos, madridista confeso. Con Piqué como espectador y en una conversación en un tono de colegueo, Yamal compara al Madrid con el equipo de Llanos en la Kings, diciendo que roba y llora. La frase levanta revuelo en el auditorio y aunque se pide calma, el titular ya está servido. En la misma comparación, el punta afirma que ganar en el Bernabéu es difícil, pero inmediatamente le recuerda a Ibai el 0-4 de la pasada campaña en la que fue autor de uno de los goles.
Para ti Porcinos es el Madrid, ¿no?
Sí. Roban a los... O sea, se quejan, hacen...
Ah, en Madrid roba, ¿no? No sé.
Madre
hombre,
mía.
Hombre, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver.
Esto no es discutible.
En Madrid roba en...
Calma, calma, calma.
Calma, calma. Calma.
No, y tienes que marcar el Bernabéu.
O sea, ya lo he hecho, ¿no te acuerdas?
Sí, pero tienes que marcar el domingo, ¿no?
¿Pero vas a marcar el domingo o no?
La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4.
O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4?
No, yo no he dicho eso.
Ah, vale, vale.
Pero puede ser.
Enseguida contamos cómo han sentado esas palabras en la Casa Blanca, pero antes, Víctor Navarro, en el Barça, en su club, en su equipo, en su vestuario, ¿cómo ha sentado lo que dijo anoche Lamine Yamal?
A ver, en algunos sectores del club no gusta esta sobreexposición, pero no pueden hacer nada porque los jugadores van donde quieren y atienden a sus compromisos como quieren. En esta ocasión entiende el Barça que no afecta a lo más importante, la preparación deportiva que marcan Flick y Deco. Si lo hiciera así, entonces se involucrarían. De hecho, recordad aquellas palabras de Flick donde decía que Lamine era un profesional y que lo que hiciera fuera era cosa de su vida privada. Y algunos más mayores en el club no les gustan esas declaraciones. En el vestuario ya saben de sobras cómo es Lamine, no les sorprende. Y a otros como Iniesta, leyendas del FC Barcelona, aseguran que desde fuera, como lo ven desde fuera, es algo sin mayor importancia.
Bueno, entiendo que es un comentario para añadir un poco de picante, si no hay más, a los clásicos.
El Barça de momento quiere pasar de puntillas, es normal, es su estrella, pero en la Casa Blanca Melchor, ¿están enfadados con las palabras del 10 del FC Barcelona?
No, la palabra enfadado no creo. Yo diría que no han gustado esas declaraciones, creen que son impropias de un profesional, son declaraciones evitables, sobre todo con un clásico tan cerca, aunque tampoco les sorprende mucho porque no es la primera vez que escuchan o ven un exceso de Lamine. Sí sorprende que no haya nadie en el club, en su entorno o en la plantilla que le pueda aconsejar a este jugador que es tan joven. Lo único que puede provocar estas declaraciones, en este caso, es una mayor motivación, por si ya no hubiese poca, de los jugadores del Real Madrid.
Y así se lo toma hoy la gente por las calles de Madrid.
Pues no estoy de acuerdo porque tiene que controlar lo que dice. Yo creo que es muy joven y tiene que pensar las palabras antes de decirlas.
Son palabras más, palabras menos que quizás su opinión personal. Se le respeta, pero siento que se puede estar equivocando en lo que está diciendo.
Creo que las declaraciones de Lamine son bastante verídicas y yo creo que sí que el Madrid roba bastante la Liga, sí.
El Madrid roba igual que roba el Barça, el Atlético, los tres. Lamine no tiene razón.
Veremos si esto se refleja o no en el ambiente del próximo domingo, porque lo cierto, Gonzalo Carbajo, es que el Santiago Bernabéu va a estar absolutamente lleno para ese clásico entre el Madrid y el Barça.
Sí, se llenará, Charlie. Se agotó la venta online para los socios en menos de 5 minutos y se espera un lleno absoluto y un ambientazo en el Santiago Bernabéu. Como dices, hay ganas de revancha después del resultado del año pasado y de las palabras de Lamine Yamal. Habrá recibimiento al autobús en Sagrados Corazones, como es costumbre en todas las grandes citas. Hay muchas, pero que muchas ganas de este partido.
8:36, hoy preguntamos por las palabras de Lamine Yamal.
Tomás y Emilio.
Que usted ha hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Las palabras anoche de Lamine Yamal sobre el Real Madrid, ¿te parecen una falta de respeto o son cosas del fútbol y de los piques en el clásico? Tomás, ¿tú qué piensas?
Pues chico, yo veo un feo al Barça. 20 años pagando al 2 de los árbitros y el Madrid sigue robando. Coño, es un exitazo, ¿no? Nos dijeron que pagaron en defensa propia, 20 años. No se ha visto defensa igual desde el Álamo. Y que buscaban arbitrajes neutrales. Y dice el futbolista estrella que el Madrid sigue robando. Pues una gestión magnífica. Qué manera de tirar el dinero, Charlie. No me extraña tanta deuda.
Emilio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cosas del fútbol, el pique normal, Madrid-Barça? ¿O está Lamine faltándole respeto a la Casa Blanca?
Bueno, yo primero creo las dos cosas. Creo que es una falta de respeto. Creo que es también un pique. Pero te quiero recordar una cosa. El grande, uno de los más grandes de la historia, que es Cassius Clay, Muhammad Ali, ¿vale? Cuando hacía estas cosas, iba al ring, ¿sabes esto, no? La noche antes iba al ring y con un rotulador pintaba la esquina donde le iba a noquear al rival. Y decía, aquí caerá en el asalto 3. Y el tío subía al ring y en el asalto 3, ¡pam!
Y caía.
Lo tiraba ahí, ¿vale? Por lo tanto, quiero ver a Lamine el domingo. A ver si hace el 0-4, si hace un par de goles y sale el del bigotes y lo aplaude. Eso es lo que quiero ver. Porque después de estas palabras, veremos qué haces el domingo, niño.
Esa misma pregunta la hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter. ¿Y qué es lo que dicen, Javi Pastor?
El 62% de los copenautas les parece una falta de respeto las palabras de Lamine Yamal. Y al 38% piensa que son cosas de fútbol.
Los focos puestos en Lamine Yamal, pero claro, en estos partidos siempre está el foco puesto también en Vinicius, del que hoy Edu Badía ha hablado francamente bien, uno de los defensas más importantes del FC Barcelona.
Sí, Araujo, y de momento todos son elogios, a ver luego qué pasa el domingo, pero el defensa del Barça ha roto una lanza a favor de Vinicius a dos días del Clásico, ha recordado su estima por el brasileño tras aquellos duelos como lateral con el Barça de Xavi, asegura que le gustan jugadores como él, le resta importancia a todo el ruido que le rodea en el campo y sobre su rivalidad. Araujo reconoce que está encantado.
Yo lo que veo es lo que hace adentro de la cancha, que para mí es un jugador espectacular. Siempre que nos enfrentábamos fue todo muy, muy profesional. Él te hace sacar lo mejor de vos, los grandes jugadores hacen eso, ¿no? Pero a mí personalmente me encanta jugar como Vinicius, ¿no? Que son atrevidos, que son encaradores. Y bueno, después lo que se habla afuera, yo personalmente no le doy mucha bola, ¿no?
Estamos ya con las novedades deportivas, pero ojo cómo arranca este nuevo ciclo, Teresa, de la selección española.
Está jugando muy bien la selección española, que se siente muy cómoda. Muy cómoda, minuto 37 de partido. España 3, Suecia 0. Claudia Pina, que entró por la lesión de Salma, hizo el segundo y Alexia ya tiene su doblete.
Partido que, por supuesto, estamos contando en el tiempo de juego de la cadena COPE en cope.más, cope.más, en la aplicación de tiempo de juego y en cope.es.
Solo hasta este domingo, supertecnoprecios en el Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aspiradores.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hasta el domingo 26, supertecnoprecios con hasta un 20% en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Están los equipos pendientes de lo que pase las últimas 24 horas. El encuentro, recuerdo, el domingo a las 4 y cuarto. Por ejemplo, Melchor, ¿cómo evolucionan los tocados del Real Madrid?
Bueno, pues son noticias todas ellas positivas en este primer entrenamiento que han tenido hoy de los dos que va a tener Xavi Alonso para preparar el partido. Como contábamos anoche en el partidazo, hoy se han incorporado 4 de los 6 lesionados y han trabajado con el grupo y apuntan a la convocatoria, incluso a la titularidad como Hausen. Ceballos va a estar pendiente de la posición de Fede Valverde y también del sistema. Carvajal y Trent optarán por un puesto y también muy pendientes de si Fede juega en el lateral. Y dos jugadores parecen claros que no entran en la convocatoria y serán baja: Álava y Rüdiger. Asensio, que terminó el partido de la Juventus con problemas, ha trabajado sin ningún problema.
Buenas noticias en el Real Madrid, pero en el Barça, Bayori, la mala noticia tiene el nombre propio de Rafinha.
Sí, la noticia del día, y es mala, es que finalmente Rafinha no llega, no desaparecen las molestias, baja para el partido del domingo. Koundé lleva 2 días al margen, pero se espera que mañana trabaje ya con normalidad y pueda estar a disposición de Flick. De Jong y Christensen ya están recuperados de la indisposición. Ferran está bien, podría incluso ser titular. Recordemos además las bajas de Lewandowski, Olmo, Gavi, Joan García y Ter Stegen.
Con esto encima de la mesa, Melchor, ¿cuál puede ser el 11 de Xavi Alonso el próximo domingo?
Bueno, parecen claro 10 jugadores en ese 11, Charlie. Courtois en portería, Militao, Asensio, Carreras, Valverde, Tchouaméni, Güler, Jude Bellingham, Vinicius y Mbappé, y faltaría uno que va a estar condicionado por la posición de Fede Valverde en el terreno de juego y el sistema, y en ese puesto pueden optar hasta 6 jugadores.
Con alguna duda encima de la mesa, Nacho Peña, ¿para ti cuál sería el 11 ideal para enfrentarse al FC Barcelona?
Si yo pudiera aconsejar a Xavi de cara al 11 del Clásico, lo tendría clarísimo. Le diría, Xavi, véalo seguro, no te líes, haz lo que te pide el cuerpo, aprende de lo que pasó en el derbi. Oye, que Hausen y Carvajal le duele aquí, no arriesgues ni lo más mínimo. Que tú a Güler lo ves en la base, ponlo en la base. El turco está funcionando perfecto en la base, así que tira para adelante con lo que te pide el cuerpo realmente, que yo creo que será Courtois en portería, Valverde, Militao, vamos a ver si Hausen o Asensio, Carreras en la izquierda y en medio campo Tchouaméni, Güler, Bellingham, con Vini en una banda, creo que con Mastantuono en la otra y con Kylian Mbappé en la punta de ataque.
No se va Jordi si Flick lo va a tener más fácil porque llega el Bernabéu casi casi con lo opuesto.
Sí, estamos pendientes de la evolución de Koundé y de si Ferran está o no para ser titular. El posible 11 podría ser Chesney en portería, Koundé, Cubarsí, Eric Balde en defensa, Pedri, De Jong, Fermín en el centro del campo y arriba Yamal, Ferran y Rashford. Si Koundé no llega, entraría Araujo en defensa y si Ferran no está para ser titular, Casado podría entrar en el centro del campo y Fermín adelantar su posición.
David Sánchez, ¿harías algo raro tú con el 11? ¿Cuál es tu apuesta para el Clásico del domingo?
Pues mi 11 ideal del Barcelona de cara al Clásico, teniendo en cuenta las bajas que presenta Hansi Flick, es decir, jugadores que no están al 100%, sería Chesney en la portería, lateral derecho para Koundé, lateral izquierdo para Balde, pareja de centrales para Eric García y para Cubarsí, en el centro del campo Pedri con Fermín y con Frenkie de Jong, arriba evidentemente Lamine Yamal, Ferran Torres y Marcus Rashford. Y si me dejáis hacer un fichaje de última hora, Gil Manzano, pero me temo que llego tarde, que ese ya lo fichó el Real Madrid hace mucho tiempo. Este sería mi 11 para el Clásico del próximo domingo.
Hemos hablado ya de unas cuantas estrellas del partido, otra más, Mbappé ha sido noticia hoy. Santi, ¿cómo ven en el conjunto blanco en ese vestuario el partido del domingo?
Los blancos, Charlie, afrontan con ilusión, respeto y también ganas de revancha el Clásico, mientras Courtois cree que será un partidazo por el nivel que están mostrando ambos equipos. Bellingham ha destacado como clave la fortaleza mental y mantenerse muy estable durante los 90 minutos, y el que tiene clarísima la importancia y la relevancia del choque es Kylian Mbappé, que ha hablado así del Clásico tras recibir el premio a mejor jugador del mes de septiembre.
Yo pienso que es el partido que todo el mundo quiere mirar. Yo pienso que al nivel de clubes no hay nada más especial que eso. La única que se puede comparar es un gran partido de Champions, pero al nivel de Liga no hay otro partido como el Madrid-Barça. O al final es un partido que todo el mundo quiere jugar, pero nosotros no queremos únicamente jugar, queremos ganar.
Y en el Barça, al margen de dudas, lesiones y polémicas, Víctor, ¿están confiados de cara al encuentro del domingo?
A ver, la realidad es que no se ven con la superioridad del año pasado, ni mucho menos, ni por la ausencia de Íñigo Martínez, por las bajas de Rafinha y Lewandowski, porque ahora el factor sorpresa, esa novedad de Hansi Flick en el banquillo, ya no está. Pero en el vestuario, por supuesto, confían en sus posibilidades y sobre todo, y es importante, lo hace el capitán y el jugador clave en el equipo de Hansi Flick, Pedri.
Yo creo que la temporada pasada en general estuvimos a un nivel increíble, tenemos que retomar ese nivel. El año pasado le pudimos ganar todos los enfrentamientos y ojalá pues este año sea igual.
El que seguro ya no va a estar el próximo domingo es Hansi Flick en el banquillo blaugrana, porque hoy Gil se ha confirmado que no puede sentarse el técnico alemán en el Santiago Bernabéu.
Lo hacía el TAD a primera hora de la tarde, comunicaba su resolución de no admitir el recurso del Barça y por tanto ratificar el partido de sanción a Hansi Flick tras ser expulsado ante el Girona. Será su segundo Marcus Sorg el jefe en el foso de Chamartín el domingo. De hecho, Sorg será también el encargado de afrontar mañana la rueda de prensa previa al encuentro. El segundo de Flick ya afrontó sus labores de primero ante Leganés y Atlético la pasada temporada después de que expulsaran a Hansi Flick ante el Betis.
Es evidente que las relaciones ahora mismo Madrid-Barça no son las mejores, por eso Melchor, mañana mañana todo el mundo va a estar pendiente de, ¿se van a ver las caras Laporta y Florentino Pérez?
Sí, se van a ver las caras el próximo domingo en el Estadio Santiago Bernabéu, el presidente del Real Madrid y el presidente del FC Barcelona. Va a ser además la primera vez tras esa visita a París de Joan Laporta, donde se desmarcaba claramente de la Superliga y se acercaba a la EFC, bueno, anterior ECA, y se acerca a la EFC porque es el sol que más calienta en estos momentos. No habrá comida, pero sí ágape en el Bernabéu.
A Laporta estas horas previas le están pillando en Andalucía, Bayori, y por supuesto ha hablado sobre el Clásico y piensa el presidente que el partido lo van a ganar sí o sí.
Sí, sí, Laporta optimista como siempre, está en el Congreso de Peñas de Andalucía, en Huelva, optimista, ve al equipo motivado, lamenta eso sí que Flick no pueda estar en el banquillo, cree que lo de esperar a su reacción a esa primera amarilla fue algo premeditado por parte de Gil Manzano. Laporta espera que se repita el domingo lo que ocurrió en los clásicos de la pasada temporada, son declaraciones a Mundo Deportivo.
Así que los nuestros están muy motivados, salga quien salga, vamos a tener opciones y yo estoy convencido que nos van a dar una alegría.
Que vamos a ganar en el Bernabéu, como ya viene siendo el año pasado, por ejemplo, se produjo, que es una circunstancia pues muy agradable. Además, nos estamos jugando los dos equipos el liderato. Y
con
y
todo esto, yo creo que encima de la mesa, Guillermo Uzquiano, para ti, el favorito, ¿quién crees que va a ganar? ¿Quién piensas que es el favorito para estar por delante en el Clásico del próximo domingo?
Pues es un partido muy complicado de pronosticar. Siempre lo son los Madrid-Barça, pero en esta ocasión todavía más porque llegan algo irregulares los dos. Yo diría que como es local el Real Madrid y como la temporada pasada perdió los 4 partidos contra el Barça, tiene que ser favorito, pero no por mucha distancia. Espero cualquier cosa. Me creería una victoria del Madrid, un empate, una victoria del Barça, pero si hay que dar alguno como favorito, insisto, doy al Madrid.
Bueno, pues repasado todo lo que va a ser noticia el próximo domingo, vamos ahora con los partidos de mañana del fin de semana.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroen.es.
Mañana tenemos una interesante jornada de sábado en Primera División que cierra a las 9 un derbi entre el Villarreal y el Valencia que lo pita Alberola Rojas. Juan Igual, noticias en el conjunto amarillo tras el partido de Champions.
Pues busca una nueva victoria, Charles. El Villarreal, después de 4 partidos sin hacerlo, Marcelino tiene las bajas de Logan Costa y de Canguala, los dos por lesión. Va a estar pendiente de los futbolistas que terminaron con molestias físicas el partido de Champions ante el City y podrían entrar en el 11 Parejo y Rafa Marín, que no fueron titulares el pasado martes en la Champions.
El Valencia y Benray llega a este partido con una racha bastante mala. ¿Y con qué noticias?
Pues con las bajas de Diakabi, Ramazzani, Ugrinichi y Fulquier, Corberán sacará el mismo 11 de Vitoria con la única novedad de Lucas Beltrán en lugar de Hugo Duro arriba. La afición está enfadada por los resultados y la imagen del equipo y se está muy pendiente del ambiente de mañana en Mestalla. El técnico sabe que la mejor forma de mejorar la atmósfera es que el equipo responda en el campo.
Veo un partido, primero de todo, que se juega en Mestalla y eso es un partido que te activa, que te hace estar preparado para competir al máximo. Jugamos con nuestra gente y cuando juegas con tu gente le tienes que dar lo mejor de ti y sabemos que a Mestalla cuando le damos lo mejor de nosotros nos devuelve el doble.
A las 6:30, otro equipo de Champions, el Athletic recibe al Getafe con arbitraje de Díaz de Mera. ¿Y con qué noticias peña en el conjunto vasco?
Pues Charly, se confirma la baja de Iñaki Williams. El capitán del Atleti sufre una lesión muscular severa en el aductor largo de la pierna derecha con afectación tendinosa. Como mínimo estará un mes en el dique seco. Su puesto en la convocatoria lo ocupa Iceta. Y la baja del mayor de los Williams se une a las ya habituales de Prados, Eguiluz y Geray.
¿Qué contamos del conjunto de Bordalás, Gemma Santos?
Pues el Geta se planta mañana con 4 bajas en San Mamés. Da Vinci y Abkar por lesión y Niom y Alex Sancris por sanción. A esto tienes que sumarle que el Geta lleva 5 jornadas sin ganar. Solo ha conseguido 2 puntos de los últimos 15 y para más inri, Bordalás nunca le ha conseguido ganar al Chingurri Valverde. Acaban de dar esta tarde la lista de convocados, 17 del primer equipo y 3 chicos del filial, Isma, Lucas Lasso y José Lu.
A las 4:15, duelo de los equipo revelación de la temporada, Español contra Elche con arbitraje de Burgos Bengochea. Noticias, Juan Arias, en el conjunto perico.
Partido especial para el Español que celebrará su 125 aniversario con fanzone, mosaico y camiseta conmemorativa. En lo deportivo, Puado sigue siendo baja, por lo que Manolo González repetirá el 11 que ganó al Oviedo. El técnico ha ironizado sobre el partido que deberían haber jugado Miami, Villarreal y Barça.
Supongo que no pasa nada, como no había dinero por el medio, yo creo que no hay ningún problema, que nadie está afectado por no ir a Miami, creo yo.
Al final es un partido muy lejos y como no nadie salía beneficiado, pues yo creo que no pasa nada, ¿no? Entiendo que no pasa nada.
¿Cómo se presentan los de Sarabia en Barcelona, Cristian Egea?
El Elche Club de Fútbol llega al partido frente al Español con muchas ilusiones, sobre todo porque recupera a su eje central de la defensa, al bueno de el austriaco David Affengruber, tras la expulsión frente a Osasuna, que le impidió estar frente al Athletic de Bilbao. Los que no estarán serán Bambo Diaby, Yago de Santiago y Grady Diangana.
Y de los equipos de moda, los equipos que están sufriendo en este arranque de temporada. A las 2 de la tarde, Girona-Oviedo, pita Muñiz Ruiz, Edu Badía, que contamos en el conjunto de Michel.
Michel recupera gente para salir del pozo, Unai y Lemar ya están ok, Iván Martín vuelve tras cumplir un partido de sanción, mientras que David López sigue con su recuperación. Porto y Sigankov se juegan un puesto en el 11, Girona nunca ha perdido como local ante el Oviedo y será el partido 200 del conjunto catalán en primera.
¿Y qué contamos del Real Oviedo, Pablo Acebo?
Bueno, necesita ganar. El Oviedo necesita un punto de inflexión. Lo primero para salir del descenso y lo segundo para arreglar un poco el ambiente enrarecido que hay en torno al equipo en Oviedo después del cambio de entrenador. Con un vestuario que está tocado en la moral por los malos resultados, sin Santi Cazorla, el capitán, que está lesionado, pero con Pablo Agudín, la nueva joya de la cantera del Oviedo Internacional Sub-19, que debuta en una convocatoria. Es un partido inédito en primera. Nunca antes se han visto las caras en primera Girona y Real Oviedo.
Y ojo cómo arranca la jornada, lo hace 9 minutos con un muy buen partido en San Sebastián. Marco Antonio Sande entre la Real Sociedad y el Sevilla.
Con novedades en la Real entran John Martín y Guedes, se caen Chaleta, Char y Ayem Muñoz, siguen lesionados Cubo y Oscarsson. En el Sevilla, Cardoso va a hacer de Azpilicueta y Gudel va a pillar el sitio de Mendy. Se la juega Sergio Francisco a las puertas del derbi vasco, esto arranca a las 9, lo va a pitar el cántabro Cordero Vega.
La jornada se cierra el lunes con otro partidazo entre el Betis y el Atlético de Madrid. Le faltan Javi Gómez todavía 3 días a los del Cholo Simeone.
Así que por ello está con calma, Charlie. Hoy prácticamente primer entreno para preparar el partido. Al margen, Ruggeri indispuesto. Cardoso ha hecho parte con el grupo, aunque va a tener complicado jugar ante sus ex. Y en cuanto al once, 2 dudas en la zaga entre Lenglet y Lenormand. Se debate en un puesto al lado de Jiménez y en la delantera entre Baena y Griezmann, otro puesto con más opciones para el Español.
Vamos con lo que está siendo noticia en Segunda División.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Tenemos en marcha la jornada número 11 en Segunda División desde las 8:30. Partido en Huesca entre el Huesca y Las Palmas. Pablo Barrantes.
Estamos en el minuto 22 de la primera mitad, sin goles, aunque ha tenido ahora el Huesca 2 ocasiones clarísimas. Se fueron al limbo, pero Charlie, te voy a dar la mejor noticia posible, que es el titular hoy por primera vez desde febrero, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, hoy lo lleva Kirian. Es la mejor noticia, primera titularidad, había jugado ya 3 ratitos este año, pero hoy primera vez de inicio tras superar la enfermedad.
Sin duda gran noticia en esta jornada número 11, que tiene además Javi Pascual estos titulares.
Sí, Charlie, el Racing defiende su liderato en Miranda ante el equipo que le eliminó en el playoff de la temporada pasada. Además, el tercero, el Cádiz, visita un Granada en descenso, el cuarto, el Depor, recibe el Valladolid, el Castellón visita un Almería que es quinto y el Burgos, que cierra el playoff, recibe a la Real B. Y por último, Rubén Sellés se estrena con el colista Zaragoza ante un enrachado Sporting de Borja Jiménez.
Alcanzamos la jornada número 9 en Primera Federación, Román Ruiz.
En directo en el grupo 1, Charlie, a punto de finalizar, minuto 98, Mérida 0, Ponferradina 0. En el grupo 2 destacamos 2 partidos en la zona de ascenso. El cuarto clasificado, el Atlético madrileño, recibe al líder el Europa y el Nástic de Tarragona, que es quinto, visita al Sabadell, que es tercero y es el único equipo español invicto entre Primera División, Segunda y Primera Federación.
¿En qué tenemos que fijarnos este fin de semana, Bruno Casar, en la jornada internacional?
Bueno, vamos a mirar a 2 semanas vista los próximos rivales de los españoles en la Liga de Campeones. El Liverpool, que va a recibir al Real Madrid, juega mañana ante el Brentford. El Barça visita al Brujas, que pelea el liderato de la Liga Belga mano a mano con el Saint-Gilloise, que precisamente va a visitar al Atlético de Madrid. El Newcastle, el rival del Atlético, mañana ante el Fulham. El Villarreal visita al Pafos, que defiende el liderato de la Liga Chipriota ante el Omonia Nicosia el lunes. Te destaco este fin de además en Italia, Nápoles-Inter y Lazio-Juve.
Y 8:54, llegamos al descanso. Teresa, en el partido de la selección española.
Muy buena la primera parte de la selección española. Descanso en la Rosaleda, España 3, Suecia 0, con goles de Alexia Putellas y de Claudia Pina. La mala noticia del partido, Charlie, es la posible lesión de Salma Parayuelo, que se dolía de la rodilla tras una fea entrada y se tenía que retirar en el minuto 27 de la primera parte.
Hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata. Citroën. Consulta citroën.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Profesionales de la construcción y la reforma, sabemos que sois perfeccionistas y no dejáis nada al azar. Y para poder seguir haciendo los proyectos con la máxima calidad, tenéis a vuestro lado a Obramat, con todo lo que necesitas para tus proyectos de reforma en un solo lugar, los mejores precios del sector y con stock siempre disponible. Donde compran los profesionales. Obramat.
Aceitic.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Comenzamos por el Mundial de Motociclismo, Gran Premio de Malasia. Ha comenzado la primera jornada. ¿Cómo han ido los libres, Borja González?
Buena jornada para el líder de Moto2, para Manu González, que ha terminado siendo el más rápido con su rival Moreira en la décima posición. Recordemos, el piloto español tiene 2 puntos de ventaja en la general cuando todavía quedan 3 grandes premios por disputar. En MotoGP el más rápido ha sido Pedro Acosta y también se han metido entre los 10 mejores con el pase directo a la Q2, Joan Mir, Pol Espargaró, Alex Márquez y Alex Rins.
De lo que ya ha pasado, lo que está pasando, primera jornada, Carlos Miquel, también en Fórmula 1 en el Gran Premio de México.
Sí, 32 minutos para que acaben los primeros libres, hasta 9 debutantes, 9 chavales jóvenes están sustituyendo a los titulares, entre ellos Carlos Sainz, no está subido a su monoplaza, está Browning subido en el Williams. Y Fernando Alonso ahora mismo tiene el 10º coche de la parrilla, porque aunque está 10º, es la 10ª escudería, el más rápido Piastri. Detrás están todos los debutantes del piloto asturiano.
Nos damos una vuelta también por lo que va a ser noticia este fin de semana en el mundo del balonmano. ¿Qué contamos, Luis Malvar?
Pues séptima jornada de la Liga Sobal, ya jugado esta tarde, Cuenca 31, Valladolid 23, en juego 23 minutos del primer tiempo, Puente Genil 10, Huesca 13, y destacan el domingo Ciudad Real, Barcelona y balonmano Granoller, Torre la Vega.
Este fin de semana regresa la Liga, pero hoy, Santi, también hemos tenido sorteo de España para la Eurocopa de Fútbol Sala.
Sorteo favorable, Charlie, para España, que encuadrada en el grupo C debutará el 23 de enero frente a una de las anfitrionas, Eslovenia. Los de Jesús Velasco se medirán también a Bielorrusia el 26 y a Bélgica el 29. Lo peor, el cruce con Portugal en semifinales, y de la jornada destacamos mañana a la 1 el Jimmy Cartagena-Barça.
En la NBA, después de unas últimas 24 horas frenéticas con lo de las casas de apuestas, hoy, Parra, hay que hablar de las estrellas que emergen y que brillan en el fin de semana de la NBA.
Como el último MVP, Shaquille Alexander, que sumó 55 puntos en la victoria de los Thunder en Indiana tras 2 prórrogas, y Stephen Curry, que se fue a los 42 en la victoria tras tiempo extra también de sus Warriors en la casa de los Nuggets. En los Nuggets, Jokic triple-doble y Aaron Gordon 50 puntos con 10 de 11 en triples.
Y este es el sonido hoy en Asturias. Porque ha recogido su premio la gran tenista Fer Justo, Serena Williams.
Como diría nuestra querida Andrea, es la woman del momento aquí en Asturias. Serena Williams, 23 Grand Slams, 4 oros olímpicos y uno de los iconos del deporte más importantes de la historia, no solo del tenis. La tenista estadounidense ha recogido esta tarde el testigo de Carolina Marín como premio Princesa de Asturias del Deporte 2025.
Y cerramos con un par de apuntes más. El primero nos lleva de nuevo hasta Huesca. Pablo Barrantes, ¿cómo dejamos el partido?
En el minuto 29, ya casi 30 de la primera parte, sin goles, ha tenido dos ocasiones el Huesca. En Oli Ángel se fueron arriba. Empate a cero, Huesca 0, Las Palmas 0.
Y el segundo con el recordatorio, España va ganando 3-0 ante Suecia. Semis de la Liga de Naciones, mala pinta tiene la lesión de rodilla de Salma para Yuelo. Ahora, como siempre, dos opciones, o la linterna o tiempo de juego. Y a las 11:30, el partidazo con Joseba Larrañaga.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en tres claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pide a sus aliados que sancionen a todas las petroleras rusas, a sus refinerías y a la flota fantasma que utiliza Moscú. Desde Londres, donde se ha reunido la llamada coalición de voluntarios,